Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Comienza ahora en la cadena COPE el primer despertador de la radio. Estamos en directo como tú. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, que es lo que está haciendo un montón de gente. Hay gente que está conduciendo, hay gente que está llevando mercancía, hay otra gente que está vigilando, otra gente que está intentando dormir, pero no puede. En definitiva, somos la comunidad de los currantes, la comunidad de la gente que aporta para que España no deje de crecer. Y van a suceder un montón de cosas hasta las 6 de la mañana. Recuerda que a esa hora Carlos Herrera está en COPE. Pero nosotros lo que hacemos es siempre comenzar montando una calle positiva, una gran avenida que nos hace sentir muy bien. Y es que te lo hemos dicho un montón de veces, la esperanza es lo último que se pierde. Y eso es lo que ha mantenido con vida durante casi una década a Hanneke de Bruijn. Una mujer de 59 años que sufre esclerosis lateral amiotrófica desde el año 2008. Bueno, atención, porque el mayor temor de estos pacientes pues es terminar encerrados en su propio cuerpo, ya que esta enfermedad es tan jodidamente mala y además es degenerativa, que les impide moverse y comunicarse, pero les mantiene conscientes de todo lo que sucede a su alrededor. Y esto, claro, lógicamente, pues supone un auténtico infierno. Bueno, conscientes de su situación, de Bruijn no dudó en presentarse voluntaria para un experimento que era pionero, nunca se había realizado anteriormente, y ha tenido su recompensa. Al fin y al cabo, lo que hacemos ahora es montar una calle positiva, y es que esto tiene un final feliz, con lo cual no te agobies. Porque gracias a un implante cerebral, pues esta mujer ha podido volver a comunicarse. Y es que le han colocado unos electrodos en la corteza cerebral que leen su pensamiento y ejecutan las acciones por ella. Es decir, ella es la que ordena a su cerebro, pues por ejemplo, mover una mano. Y debido a la enfermedad, su cabeza pues no responde como debiera, pero son los electrodos los que captan la señal y lo traducen en un clic, como un ratón de ordenador. Y de este modo, pues maneja un teclado sin necesidad de mover sus músculos. De Bruijn, fíjate, ha tardado en aprender a manejar el sistema unos 7 meses, pero afirma que le resulta muy útil para poder comunicarse. Esto sin duda es una nueva esperanza para todas aquellas personas que se quedan totalmente paralizadas debido ya no solo al ELA, sino a un accidente, a un ictus o incluso a un tumor cerebral. Es una buena noticia, sin duda, que nos hace sentir muy bien, y esto nos sirve para comenzar a poner las calles en la cadena COPE. 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos espera, qué les espera a los ponedores de nosotros hasta las 5 de la mañana?
Muchísimas cosas. Yo voy a contarte algunas noticias, como la de la mujer que es capaz de dormir 22 horas seguidas. Joder. Y continúa. Te ha salido del alma.
Madre mía.
Hace que no pillas tú esas 22 horitas.
Duermo 5 y mal.
Bueno, pues ella es capaz de dormir 22 horas seguidas y continuar estando cansada, aunque te parezca una bicoca.
Pero que no sé qué es esta señora.
No, vamos a ver, aunque te parezca increíble, estamos hablando de una enfermedad.
Ah,
es un síndrome de estos raros que luego te lo voy a contar.
Pues dime lo primero.
Por eso.
Marcaba el terreno.
Que casi es mejor dormir las 5 horitas que dormimos nosotros.
Ya,
porque esto tiene que ser la bomba.
Claro.
Seguro que muchos habéis disfrutado también con la superluna, aún queda alguna oportunidad para verla. Y quien ha disfrutado de lo lindo observando este fenómeno, porque la encanta, es nuestra chica del tiempo, Mar Gómez, que va a estar con nosotros como cada martes. Y Miguel Ángel Almodóvar nos va a mostrar algunos de los cambios dietéticos que se están produciendo a día de hoy en nuestro país. No son pocos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que hay muchísimas alergias y entonces hay gente que evita los lácteos, otros los frutos secos, otros el gluten. También hay muchísimos que se están dando a la alimentación vegetariana. También está creciendo en nuestro país. Bueno, todo esto nos lo va a contar Almodóvar en un momento.
Eso será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Hoy, por cierto, debido al exitazo este que está teniendo a nivel mundial la superluna que tenemos encima de nuestras cabezas, pues hemos pensado que las canciones del programa de hoy van a estar inspiradas o dedicadas a la luna. Así que vamos a descubrir canciones que que nos van a hacer sentir muy bien, porque son canciones que conocemos y se las dedican a la luna. Te van a encantar. Salvo dos peticiones de dos ponedores que había pendientes para hoy, como se prometió, pues lo vamos a cumplir. De todas formas, los ponedores somos una legión espectacular aquí, ¿eh?
Mira, son el orgullo de nuestro programa porque nos acompañan cada día. Esta es la segunda temporada de Poniendo las Calles y ya somos un montón. Pero claro, queremos conseguir que todos los oyentes tengan su diploma. Para lograrlo, muy fácil, tienes que llamarnos como en su día hicieron ellos.
Hola, buenos días. Yo cuando estaba enfermera, pues yo me acuerdo las noches, disfrutaba muchísimo. Mis enfermitos son mi adoración. Y os oigo a ti y al otro Carlitos todo el rato. Sois todos ideales.
Hola, buenos días. Aquí trabajando un ratito, desde Tarragona, con mucho frío.
Frío nada más, pero no hay altercados, ¿no?
No.
¿Reyertas?
No, es que con el frío que hace no salen ni los ladrones. Están en casa abrigados.
¿Qué llevas puesto ahora mismo?
No, nada, el uniforme. Voy más o menos como los Men in Black, pero sin corbata.
¿De negro? O sea, es una empresa potente, ¿no?
Bueno, paso palabra.
Buenos días, Pulpo. Estoy ahora parando en Hornachuelo, Córdoba. Entonces viene el veterinario y tengo que recoger a los compañeros en Hornachuelo. Porque yo vivo en Lucena y tenemos hoy saneamiento de toro y vaca brava. Pues lo que le hace es que se reúnen todos en la plaza, en unos tentaderos, y se van pasando uno a uno y se les ponen las inyecciones para que no pillen enfermedades.
¿Cómo notas que uno vale para semental? ¿Por el tamaño del nabo o no? ¿O va por otra cosa? ¿No te esperabas tú que te dijera eso, Manuel?
Ay, por Dios, qué buen humor de por la mañana.
Poniendo las calles.
Los ponedores, las cosas que se hacen mientras nosotros estamos en este estudio en directo, en el estudio de Encarna Sánchez, 4 y 11, 3 y 11 en Canarias.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, estos que acabas de escuchar. Y si tú lo quieres, pues tienes que entrar en directo. Nos llamas al teléfono gratuito del programa, es el 950-60-06. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles a esta hora. También estamos en el correo electrónico al que nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día, poniendo las calles @cope.es, y en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y la cuenta de Twitter @poniendocalles.
5.900 seguidores en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, 11.230 en la cuenta de Twitter. Si me sigues ahora te voy a nombrar en directo, y que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, como por ejemplo los vigilantes de seguridad que están en Santomera. Un abrazo para vosotros. Juntos vamos a poner en marcha el martes. Gran canción de David Bowie que sonaba mientras el hombre pisaba la luna. La luna es la que hoy nos ha inspirado en colocarte las canciones que van a sonar hasta que Carlos Herrera reciba la del pulpo. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Thank you.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos contigo en directo acompañándote, hagas lo que hagas, pero el tiempo para nosotros es fundamental, y más en un día en el que nuestra fiel compañera está haciendo esta pedazo de luna. Vamos a conectar con nuestra meteoróloga, nuestra doctora en físicas. Ella es Mar Gómez y trabaja en eltiempo.es. Mar, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy es un día grande para todos vosotros, me imagino, ¿no?
Hombre, tenemos esa pedazo de luna que, vamos, los que se están levantando ahora mismo tienen que mirar en la calle hacia el cielo, porque, vamos, no te puedes perder el espectáculo, está preciosa.
Pues fíjate, yo aquí en este estudio, aquí abajo, no sé qué es lo que voy a hacer, es porque, ¿cómo puedo verla?
Pues sales desde la COPE y miras hacia, bueno, ahora ya a estas horas de la noche, al principio sería hacia el este, pero ahora mismo tienes que mirar más hacia verticalmente, perpendicularmente a ti. Venga, o ya hacia el oeste, porque ya se habrá movido un poquito.
¿Estás emocionada?
Bueno, pues ya sabes que sí. A mí me gustan mucho estas cosas.
Me encanta. Oye, Mar, ¿qué tiempo vamos a tener esta semana?
Bueno, pues de momento una semana tranquilita, estamos bajo la influencia del anticiclón, así que no vamos a tener mucho movimiento. Vamos a tener algunas nubes este martes en zonas del País Vasco, de Navarra, a primeras horas sobre todo, y luego en zonas de Levante, Baleares y áreas del Estrecho donde puede caer alguna gotilla. En Canarias también nubes al norte de las islas de mayor relieve, pero en el resto de España sol y cielo despejado, con unas temperaturas que hoy van a estar en 19 grados en Badajoz, 17 en Barcelona, 15 en Guadalajara, 20 en Córdoba, 14 grados en Madrid y 18 en Ourense. Importante hoy, sobre todo el viento en el Mediterráneo, porque allí tenemos avisos por riesgos costeros y el oleaje puede estar bastante revuelto, olas de hasta 4 metros, así que mucha precaución en esa zona. El miércoles seguirá el tiempo revuelto en Baleares y en el Estrecho, fuerte viento, seguimos con esos avisos. En general en la península sol, alguna nube alta, que como mucho nos va a regalar un atardecer muy bonito, pero poquito más, y posibilidad de nieblas. Lo que tiene el anticiclón es que cuando tenemos anticiclón, pues aparecen las nieblas y las temperaturas por la mañana son más fresquitas. El jueves un pequeño frente nos va a dejar algunas lluvias en Galicia, también en Asturias, poquita cosa. Seguirán las nubes en Baleares y en Melilla, pero en el resto sol, sol y más sol. Pero para el fin de semana cambia un poquito el tiempo.
Vaya.
Ya sabéis que esto es de Murphy.
A ver.
Bueno, cambian algunas zonas. El viernes van a llegar ya lluvias a todo el Cantábrico, también a Galicia, y el sábado al final del día van a ser fuertes, sobre todo en Galicia. El domingo ya empiezan a llegar más lluvias a Galicia, zonas de Castilla y León, oeste de la península, es decir, Extremadura, todas esas zonas. Y para comienzos de la semana que viene, si nada cambia, vamos a tener que rescatar el paraguas del chubasquero, porque parece que va a llegar lluvia a casi toda España, pero bueno, queda mucho.
Estamos en superluna, noche de superluna, pero enseguida también van a llegar las leónidas.
Pues sí, porque después de este fenómeno astronómico que estamos teniendo en estas horas, que vamos, hay que disfrutarlo, que nos quedan poquitas horas de ella, llega una lluvia de estrellas, las leónidas, que tiene lugar durante estos días. El máximo va a ser el día 17 de noviembre. ¿Qué es lo que ocurre? Que como coincide con esta luna llena que vamos a tener durante estos días, aunque ya no será tan llena, pero seguirá en el cielo,
qué bueno,
el brillo de la luna va a hacer que no las veamos del todo bien, pero no pasa nada, porque el fin de semana ya la luna tendrá menos brillo, podremos disfrutar de esta lluvia de estrellas, y si no, hasta el 30 de noviembre van a estar con nosotros. Es verdad que no es una lluvia de estrellas que tenga muchas estrellas por hora, pero bueno, se puede disfrutar de ellas siempre y cuando nos abriguemos bien, porque ahora ya no es como en verano con las Perseidas, que podemos salir en camiseta. Ahora hay que abrigarse bien y sobre todo hay que alejarse de las ciudades, como siempre.
Perfecto. Mar Gómez del Tiempo.es está con nosotros poniendo las calles. Este fin de semana ha habido un potente terremoto en Nueva Zelanda con alerta de tsunami y todo. ¿Esto podría ser posible o no?
Pues mira, en España, por ejemplo, ha sido posible, pero ya hace muchos años. Hay que irse a 1755. Hubo un terremoto con epicentro en la costa de Lisboa que provocó un tsunami que afectó muchísimo a Cádiz y Huelva. De hecho, es verdad que hace muchos cientos de años y entonces nos tenemos que basar en escritos para ver los daños que produzco, pero se cree que murieron 2.000 personas y que hubo olas de hasta 15 metros, una barbaridad. España no es una zona de tsunamis ni de alta actividad sísmica, entonces estamos un poquito a salvo de estos fenómenos. Sí que hay zonas más propensas a los terremotos, que es toda la costa levantina, pero en principio los expertos lo que nos dicen es que España no es un punto caliente de maremotos, así que no tendríamos ese problema. La zona más activa del planeta es la del cinturón de fuego del Pacífico, que va pues precisamente toda la costa de Nueva Zelanda, toda la parte de Asia, recorre también la parte de la costa oeste de Estados Unidos, baja por Sudamérica, toda esa zona tiene una alta actividad sísmica y por lo tanto también de tsunamis, de ahí que se hayan producido muchos en Tailandia, en Indonesia, etcétera, etcétera.
Con lo cual, en España no nos tenemos que preocupar.
No nos tenemos que preocupar como en otros sitios. Evidentemente, ningún sitio está exento de peligro, pero tenemos un riesgo muy pequeñito.
Bueno, bueno, perfecto. Escuchamos una cosa. Vamos a saludar a los marineros, a los ponedores de mares que nos están escuchando también a través de sus barcos cuando están pescando, que hay un montón de audiencia en el mar.
Hombre, pues yo les saludo, que encima mi nombre hace honor a todos los marineros, así que estoy encantada. Marineros, buenos días.
Qué bueno. Oye, Mar, una pregunta que me hacía Carla, mi hija, este fin de semana, que si existen las nubes de colores. Digo, Carla, tú mira para arriba a ver si son todas iguales o alguna cambia.
Pues sí existen. Mira, nubes hay de todo tipo. Tenemos blancas, oscuras, con formas estiradas, redonditas, pero también hay de colores y no las que son chuches. Hay de verdad, nubes de colores. Sí, bueno, pues es un fenómeno meteorológico un poquito frecuente y se llama en nubes iridiscentes. Se producen como consecuencia de la difracción de la luz solar al incidir en las partículas de una nube. Suelen ser nubes altas que están compuestas por cristalitos de hielos y cuando el sol se refleja en ellas crean como un pequeño arco iris. Es como cuando nosotros vamos por la calle y vemos un charco y se refleja la luz y vemos esos colores del arco iris, pues ocurre lo mismo. Y aunque es poco frecuente, si estamos atentos las vemos, porque yo hace unas semanitas vi una en el cielo y también se llaman, bueno, vulgarmente se llaman arcoíris de fuego, porque parecen así como unos arcoíris un poco ardientes. Así que, bueno, sí que las hay, nubes de colores y además de los colores del arcoíris.
¡Qué maravilla! Pues, Mar, te mando un abrazo fuerte. Gracias por estar en eltiempo.es y compartir tu sabiduría con todos los ponedores. Un abrazo muy fuerte.
Otro abrazo para vosotros.
Y a seguir disfrutando de esta superluna. Seguimos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es un ponedor llamado Spotcast el que nos pedía esta canción de Los Sencillos, Rebel Sol. Gracias por recordarla y por hacer que la pongamos. Saludo y doy la bienvenida a Gilberto, a Miguel Ángel Cantero, a Juanlu, a J.A. López Guerrero, a Memoria Histérica, a Sergio y a Lucas. Ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Gracias, ponedores.
Las mismas cosas que decías tú, no creas que soy tan bobo para volver a querer. Me has enseñado bien cómo las gasta una mujer. Más nunca tú tendrás parte en ningún lugar. Y no estaría mal decirme algún porqué, picarme algún fallo, algún error o yo qué sé. Cada noche por amor. Sé que tu inteligencia te hará fácil olvidar. Más de 1000 recuerdos no caben en un rincón. Y sé que llorarás, que arde tu corazón. Y no estaría mal decirme algún porqué, explicarme algún fallo, algún error o yo qué sé. Y no estaría mal.
la banda de Mickey Boots desde Barcelona en el 89, bueno, pues tuvieron muchísimo éxito con su primer disco, De Placer, se llamaba el disco, maravilloso, con grandes y divertidas canciones. Recuerda que estamos en redes sociales, si me sigues en Twitter ahora te voy a nombrar como deferencia por darte las gracias para seguirnos, gracias por estar con nosotros y como demostración de que estamos en directo como tú, si tú madrugas nosotros lo hacemos contigo. Recuerda, arroba poniendo calles y un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendo las calles
y muchas fotos de esa superluna, Pulpo, que han hecho los deberes nuestros oyentes y nos las están mandando. Bernardo Madrigal al correo electrónico dice: la superluna en California, mil disculpas por la mal fotografía, pero es que la noche estuvo nublada en el Valle de San Joaquín. Saludos ponedores desde California. Es que se ve un lucero.
Sí,
vamos.
Sí, es que es impresionante la fuerza que tiene la luna esta noche, es
increíble.
Preciosa.
Jaime Carlos dice: Pulpo, vea, os mando una foto de la luna en Bangkok a las 18:30, no se podía mirar más de un minuto, hacía daño en los ojos. Un abrazo y un enorme beso. La vemos más pequeña, pero súper luminosa también.
Increíble.
Allí, ¿verdad?
Desde Bangkok, desde Texas, un montón de gente, un montón de ponedores en cualquier parte del mundo, escuchándonos a través de la web de la cadena COPE, a través de las aplicaciones. Mil gracias, ponedores.
Bernardo Madrigal decía: gracias, Pulpo, después de escuchar ayer lo de la maestra y la carta a sus alumnos, sí, te quiero compartir una anécdota. Dos días después de que Donald Trump ganara las elecciones, mi hijo llegó de la escuela muy triste porque una compañerita le dijo en forma burlona que Donald Trump lo iba a echar de USA.
Madre mía.
A mí me partió el corazón y con trabajos le hice entender que eso nunca pasaría, pero mucha gente acaba mucha gente acá vive con muchísimo miedo y mi preocupación es que las cosas escalen a mayores, pero yo pongo mi fe y destino en mi Dios. Saludos de Bernardo.
Bueno, vamos a darle los 100 días a ver qué es lo que hace Trump, a ver, pues, a ver si estamos equivocados, ojalá.
Nicolai Portusenko: yo también soy un ponedor de calles, en este caso desde Washington. Saludos, de momento todos los mensajes que he leído desde fuera de España.
Era desde Washington, es espectacular, ¿eh?
Edelweiss Olías: buenos días, os he descubierto hace muy poco, me encanta no sentirme sola. Un besito grande desde la Unidad del Sueño del 12 de octubre,
qué grande,
en Madrid.
Qué grande. Javi Núñez, en nuestra cuenta de Twitter, dice: estoy quitando calles en Texas. Mañana madrugamos para poner calles corriendo a las 5. ¿Podéis poner Salitre de los Morrigans? Bueno, buscaremos a ver qué es eso, Javi.
Muy bien. José Rodríguez: buenos días, buena gente. Vamos montando las calles con Cabify. Las montaremos juntos a tope.
Un montón de gente que está aportando y creciendo con nosotros. Mil gracias. Ahora lo que vamos a hacer es ir con noticias más interesantes que nos deja el día, pero esas son las que realmente nos elige Beatriz Calderón para acompañarnos y estar informados.
Es que a mí lo que me gusta contar es de lo que se va a hablar hoy en todas partes. Y mira, si un anuncio de la Lotería de Navidad, al menos los de los últimos años, no te han hecho llorar, es que no tienes alma. El último se ha presentado este lunes y trae consigo una novedad: aquí a nadie le toca el gordo. En los anteriores sí que estaban unos premiados, nos enseñaban unos premiados, pero aquí no. La historia nos sitúa en un pueblo asturiano donde Carmina, una profesora jubilada de 80 años, querida por todos sus vecinos, cree que le ha tocado el premio al ver en la televisión un reportaje sobre el año anterior. Realmente están a 21 de diciembre y aún falta un día para el sorteo, pero ella sale a celebrarlo como loca. Lo mejor es la reacción de su familia y amigos. Todos le siguen la corriente.
¿Y la abuela?
No sé, que cree que le ha tocado la lotería. Ha ido a ver a Puli.
¿Pero qué dices?
Mamá. Hijo, qué alegría.
Habrá que celebrarlo, ¿no?
Claro, claro que hay que celebrarlo, mamá.
¿Qué pasa?
Me parece que nos ha tocado la lotería.
¿Pero si es mañana?
¡Eh! ¡Que nos ha tocado el gordo! ¡Vamos! ¡Venid todos!
¡Pero qué dices, chalao!
Mamá, tengo que decirte una cosa.
Sí, ya sé lo que vas a decir.
¿Ah, sí?
Pero a una madre hay que hacerle caso siempre.
Anda, que como nos toque mañana...
Al final la mujer le dice a su hijo que sabe perfectamente lo que está ocurriendo y le da su boleto, porque al final, como dice el lema de este sorteo, el mayor premio es compartirlo.
Qué bonito.
¿Tú terminas de entender bien el anuncio? ¿Tú le has visto? ¿Has visto el anuncio entero?
No lo he visto.
Es el que peor entiendo yo de los últimos años.
Hombre, lo tienen que complicar, pero tienen que mantener el mensaje de la nostalgia, de la emoción, porque al fin y al cabo lo que buscan es un poco la lágrima, y cuando nos mezclan a los papis, pues nos emocionan, porque siempre les recordamos.
La sensación que a mí me da es que ella lo vimos sufrir Alzheimer.
Puede ser.
Y por eso la familia trata de darle la razón. Sí. Lo único que al final dice, sé perfectamente lo que está ocurriendo.
Ya, cuando le cambian, por ejemplo, la página del calendario, ¿no?
Sí.
Que era el 21, lo pone el 22.
Sí, le quita al chico el número 21 para que piense que está ya 22.
Bueno, pues si hacen un giro para la gente que está enferma, ole, ole y ole.
Muy bonito, la verdad. Bueno, ¿te imaginas poder dormir más de 22 horas seguidas, Pulpo?
Me lo pido.
Es uno de mis sueños, ¿eh? Eso hace mucho que tú y yo no lo hacemos. Pues bien, aunque así dicho nos pueda parecer apetecible, lo cierto es que dormir y seguir cansado es una enfermedad que puede convertir tu vida en un auténtico infierno. Una joven canadiense, Heather Reed, ha dado a conocer su historia. Ella llevaba una vida totalmente normal hasta que fue diagnosticada con el síndrome Klein-Levin. La enfermedad le sobrevino derivada de un simple resfriado que a veces los carga el diablo, de esto que dice, tengo un resfriado y terminas con una neumonía ingresada en el 12 de octubre.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso, comenzó con tos y con fiebre y acabó postrada más de 3 meses en una cama. Cuando los síntomas del catarro ya desaparecieron, se dio cuenta de que seguía agotada. Daba igual las horas que durmiera que no lograba levantarse de la cama.
Increíble.
Un año, desde que le pasa esto, hubo un año que de 8.670 horas que tiene ese año, se pasó durmiendo 8.030.
Joder.
Tú imagínate. Es alucinante. Claro, Heather tuvo que dejar su trabajo como guarda rural y mientras lucha por obtener la incapacidad laboral, pues se mantiene con empleos a tiempo parcial. Tú imagínate dormir 18, 20 horas y seguir cansado.
Ya, increíble.
Es que tiene que ser, claro, yo duermo dos y me levanto hecha unos zorros, pero todo tiene explicación.
Es increíble, Bea, es increíble. También es increíble que nos están escuchando ahora mismo desde Denver y nos mandan desde Estados Unidos una foto con la superluna. Y bueno, es que tenemos audiencia en Denver, es que es alucinante.
En Estados Unidos tenemos un montón de público.
Increíble. Y Claudio Fonseca, un nuevo ponedor que ya nos está siguiendo en Twitter. Recuerda que si me sigues y le das a seguirnos en Twitter, te voy a mencionar en directo.
Bueno, no soy yo muy de subastas, pero en esta sí que me gustaría poder pillar algo, aunque me parece que me voy a quedar con las ganas, más que nada por los precios que van a adquirir. La casa Julian's va a sacar al mercado 1.300 objetos que pertenecieron a Marilyn Monroe. Es increíble la fascinación que esta mujer sigue despertando en todos, incluidos los coleccionistas, cuando se han cumplido ya 54 años de su muerte. Conocida ya como la mayor subasta de objetos que pertenecieron a la actriz, encontramos la joya de la corona.
Qué
va
bueno.
A ser el vestido que lució en 1962 cuando le cantó el cumpleaños feliz al entonces presidente, a Kennedy. Yo te cuento datos de ese vestido. Decorado con 2.500 lentejuelas, fue cosido mientras Marilyn lo llevaba encima para ajustarlo a su cuerpo.
Qué
completamente.
Bueno.
Podría convertirse en la prenda más cara de toda la historia. En 1999 ya fue subastado, alcanzó 1,18 millones de euros, pero ahora su precio de salida alcanza casi los 1,8. A mí me parece increíble, pero es que la casa de subastas cuenta con que supere los 5 millones que ya se pagaron por el blanco que Marilyn lució en La Tentación Vive Arriba. ¿Recuerdas? Es
sí.
En el que se le sube la falda,
sí, se levanta
¿no?
un poquito ahí
en el respiradero del metro.
Le sube el aire por abajo.
Bueno, ese vestido lo tiene alguien en su casa.
¿Ah, sí?
Y le costó 5 millones de euros.
¡Qué barbaridad! Hay que tener pasta y hay que ser un fetichista del arte.
Si yo tuviera dinero, querría ese vestido y me lo pondría en mi casa para pasearme.
¡Qué golosa eres, de verdad!
Oye, es estupendo.
Ornitorrinco, bienvenido, gracias por seguirnos. Frank Reina, dos ponedores más en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias, hermanos.
Y ahora sí que sí, Bulbo, parece que Aerosmith quiere echar el cierre. Han anunciado una gira de despedida que, entre otros lugares, les va a llevar a nuestro país, a España. El grupo nos visitará y estará el 29 de junio en Madrid y el 2 de julio en Barcelona. Este jueves se ponen a la venta las entradas. Yo creo que no es la primera vez que anuncian despedida, me parece a mí.
Yo creo que es la tercera gira de despedida que
estos
hacen.
Estos son como los toreros,
sí, sí,
que no terminan de largarse.
Nada. No se van nunca, nunca, nunca. Nuestro saludo a un conductor de ambulancias que está poniendo las calles en Jerez de la Frontera. Gracias a ASM Vidas. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Antonio Marín Carvaj, has dado en el clavo, va a sonar dentro de un rato, esa canción no puede faltarnos hoy. Jorge Pastor, otro ponedor más, al igual que Pisamundos Pirineos, dos más. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles. La demostración que no eres el único, que no puedes dormir, que no eres el único que está sacrificando su noche para trabajar. Hay un montón de gente que, como tú, confluye aquí en COPE para poner las calles y levantar España.
Trying to tell me that it's time to go.
Está muy bien esa foto que está dando vueltas por todas las redes sociales, que nos manda, por ejemplo, José43, que me mandó mi madre también ayer, y me dice: he hecho una foto, pero como no se ve muy bien, os dejo esta foto de una rodaja de mortadela, que se ve igual.
Pero es que está preciosa,
sí,
la rodaja.
Perfecta, ¿eh? Lo bueno es que no tiene aceitunas, claro, porque si llega a tener aceitunas, la liamos.
Habríamos sospechado.
Hay una ponedora que está en Salamanca que se llama Isabel y que parece que necesita que le demos un poquito de ánimo. Le vamos a mandar un beso y un abrazo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque hay que tener, bueno, esperanza y hay que la cabeza bien alta, levantarse todos los días,
sí que sí.
Un cafecito y escuchar Poniendo las Calles.
Isabel, te mandamos un beso muy fuerte. Gracias por estar con nosotros, porque nosotros estamos encantados de estar contigo. Nos vamos a situar ahora mismo en el año 84. Hoy vamos a escuchar canciones que tienen algo que ver con la luna. Esta canción fue número uno en aquella época, es un puro pastelito. Y en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, ya tienes una actuación de esta artista, Fiordaliso. Es una canción que se sabe todo el mundo, Yo no te pido la luna, en esta noche tan especial del 15 de noviembre de 2016, en directo. Gracias por estar con nosotros. Has podido evitar cantar, ¿verdad? Esta canción la llevamos dentro, todo el mundo se la sabe y es un poquito de aliciente y de ánimo para levantar este 15 de noviembre. Estamos contigo, Esperanza, lo digo también por ti, que estás en Zaragoza, que estás pasando por un mal momento, y aquí en COPE hasta ahora damos un poquito de vida. Así que ahora en Zaragoza, tú fíjate lo mal que se está en la calle, 7 grados, hace fresquito, y tú estás ahí tapadita y a gusto, escuchando la radio y con gente que te quiere. Así que, Esperanza, a levantar el ánimo. Ahora mismo en Córdoba, 10 grados, hay 12 en Palma de Mallorca, 2 en Salamanca y 9 en Coruña. Estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y somos un equipo de buena gente que levanta el país y que además tiene un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006. Si lo marcas y entras en antena, pues vas a recibir el diploma de ponedor de calles. Yo creo que Alberto, que está en Algeciras, se va a llevar uno. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Ahora dormido dos.
¿Qué estabas haciendo, Don? ¿Eh?
Pues nada, ahora mismo despierto. Pero estaba leyendo dos. Un poco.
Oye, vaya coñazo que estamos dando hoy con la luna, ¿eh?
Sí. Hoy sí, todo el mundo luna. Yo venía caminando, bueno, hace unas horas estaba caminando y no había una persona que no estuviera para haciéndole una foto.
Sí, a mí me pasan una nota que mañana están los collarines agotados en las farmacias, ¿eh?
Sí, seguro, vamos. Mañana tienen que ir a la ortopedia, tienen que hacer pedidos especiales.
Es verdad, Alberto, ¿por qué estás despierto y no estás durmiendo?
No, es que me desvelo. Normalmente será porque tengo una costumbre, que por cierto, le he estado comentando a Mónica que, porque yo normalmente hago peregrinaciones y demás. Yo todos los años voy a Santiago por diferentes vertientes. Uh-huh. Y este año tenía una promesa, pues había echado una promesa de hacer la Vía Francisa. No sé si la conoces. Sí.
No la conozco, pero puedo irse a patas.
Uh-huh. Sale de Canterbury, atraviesa Francia, Suiza y había empezado en la frontera de Suiza con Italia. Uh-huh. Y desde allí hasta Roma, unos 900 kilómetros. Y claro, como me despertaba muy temprano para, digamos, hacer los 35 o 40 kilómetros que tenía que hacer diario, pues siempre he llamado, pescaba la copia y te llamaba, digo, joder, a ver si contacto un día con el pulpo, a ver si contacto, pero nada, era imposible. Y mira por dónde, hoy el día de mi santo he podido contactar.
Bueno, el día de tu santo y el día de la superluna, tú ya lo tienes que asociar todo a la luna.
Todo, además, de verdad.
Claro, oye, ¿a qué te dedicas?
Bueno, trabajo en administración en un puerto, pero de una empresa privada.
Uh-huh. O sea que llevas todos los balances y las entradas, bueno, y salidas, ¿no?
Bueno, todo que tratamos de hacerlo.
Bueno, ¿y los números de qué color son? ¿Negros o rojos?
No, normalmente tratamos de que sean lo menos costoso, bueno, lo menos alto posible.
Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Hay muchos currantes?
Sí, bueno, allí hay, por lo menos donde yo trabajo, hay por lo menos 2.000, lo que pasa es que hay diferentes secciones.
Claro, lógico. Porque encima en Algeciras, con la cantidad de mercancía que se mueve por allí, ¿verdad?
Claro, pues aquello es tremendo, sobre todo el puerto principal y bueno, después las diferentes terminales que hay, ¿no? Tanto uh-huh. para hidrocarburos, acero, bueno, claro. Todo lo que hay.
Claro. Pues Alberto, te vamos a preparar un diploma con la bandera de España, con el logotipo de la cadena COPE, con mi careto, y que lo que te vale es que ya eres oficialmente un ponedor de calles.
Hombre, además lo voy a tener aquí con todas las certificaciones de los caminos que he hecho, lo voy a poner aquí, y con la bandera de España ese va a estar en el centro.
Perfecto. Pues Alberto, te estoy abrazando y tú lo sabes, ¿verdad?
También, yo te estoy abrazando, Pulpo. Y cuida, sigue así. Recuerdo, un beso a Beatriz.
Aquí un besazo.
Ya, venga, gracias igualmente, Beatriz.
Hasta luego, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Las 4:42 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, estamos en directo. Hay un montón de gente que, como tú, nos elige para comenzar el día. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE. Estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú eres ponedor o ponedora, y aquí aportamos nuestro granito de arena para que España siga creciendo, y además lo hacemos en comunidad, en directo, como tiene que ser la radio. Además, Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro colaborador, que sabe un montón de nutrición, ha decidido informarnos hoy de dos cambios dietéticos que empiezan a observarse en la población nacional y, por supuesto, en nuestros ponedores. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días. Nuestros ponedores, que son lo más representativo y lo más florido y granado de esto que antes se llamaba España, que decía Vizcaíno Casas, creo recordar. Bueno, pues uno de los cambios es que la Unión Vegetariana Europea informa de que se está produciendo en general una tendencia a la reducción del consumo de carne, incluido España, que, como hemos dicho en alguna ocasión, lideramos el consumo de carne en toda Europa, lo cual está bastante bien.
Es alucinante, porque además yo supongo que especialmente esto estará pasando por los motivos económicos, ¿no? Que si la crisis, la gente que ahora gana un poquillo menos de dinero, me imagino que irá por ahí,
creas, ¿no? No creas que tanto. Hay cosas que en carne y en copas, en general, ahorramos poco. Se está produciendo más por razones de salud, quizá la alerta de la OMS en su momento sobre las carnes rojas, pues creó alguna conciencia, pero también por cuestiones de ética y por consideraciones ambientales, y también por combinación de las tres. Sabemos el daño que hace al medio ambiente, por supuesto, uh-huh. Esa producción masiva de cárnicos que se da en países como Brasil, etcétera. En España ya hay un 3% de población vegetariana. de gente que sigue más o menos, o sea, suponemos que ovo-lacto vegetarianos, menos veganos, y estamos todavía lejos, por supuesto, de Alemania con un 7%, o Inglaterra, que nada menos el 9% de la población es vegetariana. Pero en España el rechazo a la carne en la dieta afecta especialmente a un colectivo muy interesante, porque son jóvenes mayores de 25 años que viven en ciudades, en entornos urbanos, y lo más interesante es que optan en su mayoría, por eso que hablamos en algún momento de que se llama flexitarianismo, que sí, es decir, no reducir drásticamente el consumo de carne, sino reducirlo a simple anécdota. Mm-hmm. Es decir, pues de vez en cuando, pues mira, me apetece un chuletón y me lo tomo.
Perfecto.
Porque me apetece, uh-huh, o me apetece una hamburguesa, pero digamos que la carne no sea la principal protagonista de la dieta. Es un vegetarianismo
menos
versátil.
Claro, menos drástico, ¿no? Que cerrarle la puerta a la carne y no dejar de comerla.
Evidentemente. Uh-huh. A mí esa posición es la que yo practico, por ejemplo. En fin, sin pretender ser ejemplo de nada, ¿no? La carne no me entusiasma, pero cuando hay que comerla, o de vez en cuando, es verdad que parece que te la pide el cuerpo, ¿no?
Sí, también hay proteína, que oír. Claro.
Claro.
Es interesante. A ver, hablabas de más cambios. ¿El segundo cuál
sería,
Miguel
Ángel? Pues otro de los cambios que se está produciendo en la dieta de los españoles y este sí que es una mala noticia, es el cada vez mayor incremento de alergias e intolerancias. Nada menos que uno de cada cuatro hogares españoles declara que algún miembro de la familia tiene algún tipo de problema de alergia o de intolerancia a determinados alimentos. La mayoría de los afectados, en gran parte niños, uh-huh, sufren rechazo a los lácteos, al gluten, a los cacahuetes y otros, sí, frutos secos, y al marisco, de manera que está aumentando de una manera considerable tanto las alergias como las intolerancias.
¿Pero qué diferencia hay, Miguel Ángel? Porque ahí hay dudas, ¿eh?
Hay que distinguir, por eso la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y al látex, que es otra alergia, por cierto, también bastante frecuente, uh-huh, insiste muchísimo en diferenciar alergia e intolerancia. La primera, la alergia, supone una enfermedad grave que incluso puede representar la muerte en casos extremos, pues se deriva, bueno, esto por ejemplo, hay casos, la castaña, que ahora empieza a estar,
estamos en temporada.
Una persona alérgica a la castaña, la glotis se le inflama, y como no tenga alguien que le haga una cura de urgencia, pues muere asfixiada. Es decir, increíble. Hay alergias que son francamente peligrosas.
Quizá por eso, Miguel Ángel, claro, ahora están marcando mucho de contiene trazas de no sé qué, para que la gente esté alerta, ¿no? ¿O no tiene nada que ver?
Tiene mucho que ver, por ejemplo, si hablamos de... Esto lo han pasado en su momento muy mal los alérgicos al gluten, porque dicen, sí, hombre, el gluten no solamente está en el pan de una barra de pan, enharinamos muchísimas cosas, espesamos con harina, por ejemplo, de manera que a lo mejor en el restaurante, ahora sí, yo creo que eso ya no pasa en ninguna parte, pero antes no se daban cuenta. Decían, no, esto no lleva nada, absolutamente nada, pero sí habían espesado la salsa de lo que fuera con un poquito de
pues
harina.
Pues fíjate, Miguel Ángel, yo cuando tengo que espesar algo, prefiero, si le pega al plato, espesar con un poquito de patata a espesar con harina.
Es muchísimo mejor.
¿Ah, sí?
Es muchísimo mejor. Además, hombre, primero es más sano, y segundo, yo creo que incluso más sabroso. La intolerancia es otra cosa. La intolerancia no suele pasar de afecciones intestinales, pues de pequeñas diarreas, de molestias, pero nunca cosas graves. Se calcula que el número de intolerantes es entre 5 a 10 veces mayor que el de alérgicos. En definitiva, estas personas, los que están demandando,
sí,
y es a lo que te referías, es alimentos que carezcan de componentes que puedan generar intolerancia, a pesar de que no se padezcan las alergias. La única solución, por supuesto, es evitar por completo el alimento que genera la reacción.
Claro.
Si tú tienes una alergia concreta, como ha aparecido en los últimos años el anisakis, lo que te ocurre con el anisakis es que cuando tú lo ingieres, te curas, digamos, de alguna forma, por decirlo entre comillas, pero lo que genera son unos anticuerpos que ya hay gente que no puede tomar, el resto de su vida ya no puede tomar ni pescado ni marisco.
Es verdad. Yo tengo
porque
familia
reacciona
que
de manera violenta.
El médico es que dijo lo mismo que estás diciendo tú, Miguel Ángel. A partir de ahí se crea una cosa en tu organismo y que veremos a ver qué es lo que pasa.
Claro, pero fíjate que hay gente que a lo mejor pues hace un fondo, que está muy bien, pues se compra unas gambas y con las cabezas pues hace un caldito y tal, no sé qué. Dice, no, a ti no te vamos a dar gambas porque eres alérgico, pero le estás dando el caldito de las cabezas.
¿Y también afecta eso?
Claro, evidentemente, por la gente que tiene una intolerancia, cualquier traza, cualquier pequeña cosita le puede afectar.
Tremendo.
Entonces, pues nada, pues cada vez estamos más en esto, en leche sin lactosa.
Es verdad, la pasta de ciertas cosas que se compran en la panadería, por ejemplo, o la bollería sin gluten,
sin,
¿no?
Sin gluten, yo creo que ya nos estamos excediendo en lo del gluten. Las mermeladas, pues por ejemplo, ahora los chavales tienen mucha conciencia en eso, que no tenga azúcares añadidos.
Es verdad.
Si dices, vamos a ver, si tenemos una mermelada que está sin hecha fructosa, con una fruta, claro que tiene un azúcar potentísimo, que es la fructosa, es no verdad. Le eche usted más azúcar,
no le pongan más, ¿no?
Porque al fin y al cabo todo eso genera adicciones y sabemos que hay problemas serios. Fíjate, que, de todas maneras, que es un yo pensaba que estaba ya casi todo cubierto, pero la famosa firma Nielsen, que hace estudios absolutamente de todo, de ventas de tal, dice que estamos ante un mercado por explotar, porque el 40% afirma que no está satisfecho con los productos que hay en el mercado aplicados a su dieta particular.
Fíjate, tremendo. Pues mira, yo antes de venir a la radio, antes de venir a poner las calles, me he hecho un café con leche descafeinado y le he añadido miel. Riquísimo. Y además, miel de la Alcarria.
Pues estupenda. Además, si es una miel, la miel natural, tampoco tenemos una
etiqueta,
buena cultura de miel, claro. Pero tú fíjate el sabor de la miel, lo que varía según lo que hayan polinizado las abejas,
claro,
¿no? Esas mieles de romero o de salvia, o dependiendo de la zona. Pero, lógicamente, eso lo sabe el apicultor que las tiene controladas y sabe dónde van sus abejas, porque sabe...
Hombre, bueno, claro.
Y porque cuando vienen, de alguna manera, se lo cuenta. Ya sabes que las abejas... ¿Tú conoces un disco que hay hecho con abejas?
No.
Una música, te lo tengo que traer.
¿Cuál? Trátelo un día.
Te lo tengo que traer. Está hecho todo con música
zumbidos.
Con zumbidos de abejas.
Uf, pero es un poco desagradable, ¿no?
No, bueno, hay una música por debajo.
¿Armonía?
Lo tienes que escuchar porque te va a interesar. Pues, lógicamente hay todo un lenguaje en las abejas, entonces es muy distinto el zumbido ese que producen cuando están comiendo, o cuando están enfadadas, o cuando están en celo,
en fin.
Hay mil formas. Las abejas se comunican.
Este es Miguel Ángel Almodóvar, es una caja de sorpresas que también se viene aquí a poner las calles y a ilustrarnos.
Advero se llama el músico, me acuerdo de...
Adveros.
Advero, con D, Advero.
Pues para el próximo día, Miguel Ángel, te lo traes y lo escuchamos, ¿vale?
Hasta entonces.
Nosotros seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido. Esperaré, por si te pierdes.
Las 4:54, hora menos en Canarias. David Herrero ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles. Juli Martínez está conduciendo en Soria y nos ha mandado una foto donde vemos que la radio está sintonizada en su furgoneta o en su coche, pues la cadena COPE. Juli, mil gracias. Emilio Martín, otro ponedor que ya se ha unido a nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calles. Y somos un montón de gente que como tú, pues no duerme, que como tú está aportando para que España crezca. Y hay un montón de peticiones y de ideas que nos mandan los oyentes, los ponedores, para que suenen canciones relacionadas con la luna. Bueno, hasta las 6:45 de la mañana queda un montón de tiempo y un montón de canciones por sonar, y seguro que esa que estás pensando sonará dentro de un rato. Ahora lo que nos toca es recordar noticias que pasan desapercibidas para muchísima gente, pero que aquí Beatriz Calderón, cuando empieza a leer los periódicos y las páginas de internet, pues de repente vea, da con ellas y te las cuenta.
Las redes sociales también dan mucha información. Cuando te imaginas a un concursante de Gran Hermano, nunca piensas en que en esa casa pueda estar metido un Pérez Reverte o una Carmen Iglesias. En el casting no pesa para nada la cultura y sabiduría de los concursantes, pero a veces sorprende que jóvenes adultos que rondan la veintena no sepan cosas básicas. La última en demostrar su ignorancia supina ha sido una tal Merichel. Así es como ella explica la existencia y posterior caída del Muro de Berlín.
¿Habéis estudiado lo que es el Muro de Berlín? ¿Sabéis un poco lo que es? Era que estaba un muro, ¿vale? Y separaba todo lo que era la zona de América y todo eso. Y estaba separado por dos. O sea, hubo como una guerra, digamos, ¿vale?
La América.
Y se construyó un muro. Y estaba separado por una zona, ¿vale? Donde estaba la gente un poco más pobre, y por otra zona donde había gente más rica. Tuvo 20 años así separado, no podía pasar nadie al otro territorio, mucha gente, muchos familiares estaban en el otro territorio, no se podía acceder, hasta que los obreros, digamos, ya se hartaron y cogieron y empezaron a destruir el muro entero, que imagínate todo lo que es un muro que separe todo, ¿sabes?
Es increíble. Los obreros.
Y aún quedan restos de ese muro, y hay gente que sufrió mucho por todo eso.
Los obreros a cabezazo, debe ser que rompieron el muro.
Es terrible. La pena es que luego nos sale un experto y cuenta en el programa lo que realmente fue el Muro de Berlín. Es lo que me da pena, porque claro, la gente y la incultura se queda ahí.
¿Qué más le da a los de Gran Hermano si esta pobre muchacha sabe lo que es el Muro de Berlín o no? Pero vamos a ver, Pulpo, es que, centrémonos.
Es que,
lo peor de todo es que la muchacha estudia magisterio, y ya si fallamos en lo básico.
Espérate.
De todos modos, yo de la tele desconfío bastante, y puede que todo responda a una campaña de promoción de Gran Hermano y que esté guionizado,
pues
esto que acaba
ser.
De contar la muchacha, porque dice, es que hubo una guerra muy importante, yo que sí. Me quiero morir. O sea, que hubo una guerra muy importante. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tú sabes que yo no soy muy partidaria de establecer contacto con vida extraterrestre. Pues bien, ahora todo un genio de la astrofísica como es Stephen Hawking respalda mi teoría, que no me queríais creer.
Claro.
El científico asegura que sabe exactamente dónde empezar a buscar civilizaciones extraterrestres, pero al mismo tiempo recomienda no responder,
espera,
señores.
Que me voy a quitar los cascos, madre mía.
No responder a las señales que nos puedan mandar en un futuro. ¿Por qué? Pues por lo que yo te digo siempre, Hawking opina que esos alienígenas podrían ser mucho más poderosos que nosotros y nos darían el valor que los humanos damos a las bacterias. Ahí lo tienes, para que luego me llames agorera. Si es que no tenemos necesidad de conocer a nadie más, y yo con los que somos aquí ya tengo más que suficiente y me sobran. De todos modos, te cuento dónde dice Hawking que puede estar estos extraterrestres. En un exoplaneta que se llama Gliese 832c y que está nada más y nada menos que a 16 años luz de la Tierra. El científico cree que este lugar tiene el potencial de ser miles de millones de años más avanzado que nuestro planeta. Esto lo convierte en un objetivo muy fácil de conquistar e invadir. Que mala estoy ya mandando estos de la NASA mensajitos constantemente, que para qué envían señales, que no enviéis señales.
Que nos quedemos quietos.
Ay, de verdad. Bueno, el gran problema de la mayoría de las cárceles del mundo es el hacinamiento, pero hay un país en el mundo que se libra de este mal. Holanda. Allí la comunidad reclusa se ha reducido tanto en los últimos 10 años que ya hay más vigilantes que presos. Y claro, ahora las autoridades buscan reutilizar estos espacios. Para evitar despedir a guardias de seguridad, se han alquilado celdas a otros países y ya se han importado presos de Noruega y de Bélgica. También se ha pensado cobrar 16 euros la noche a los reclusos. Pero, claro, ¿cómo le vas a cobrar a un preso 16 euros la noche si la mayoría son insolventes?
Claro.
Otra solución que se ha buscado es reformar algunas cárceles y convertirlas en centros de refugiados. Bueno, de momento han decidido cerrar 19 penales. Uno se ha convertido en un hotel de lujo, se encuentra en Ámsterdam, y allí sus cuatro suites más caras se llaman el abogado, el juez, el gobernador y el carcelero. Y duermes en una cárcel, ¿qué te parece?
Pues me parece un poquito chungo, ¿qué
bueno,
quieres que te diga?
El edificio lo mismo está cookie. Y antes hablábamos de Aerosmith, pero otro grande, Sting, también ha anunciado este lunes que vendrá a España en 2017. El cantante actuará el 21 de marzo en Barcelona para presentar su último trabajo. Este viernes salen las entradas a la venta.
Qué gozada, pues habrá que verlo, habrá que disfrutarlo. Es un artista que mola un montón. Seguimos recibiendo un montón de mensajes en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Si nos sigues hoy por primera vez, lo vamos a detectar y te vamos a mencionar en directo, porque la comunidad tiene que seguir creciendo. Y cuando lleguemos a los 15.000 seguidores, estamos en 11.249, lo celebraremos realizando y cocinando en directo en este estudio una paella.